Yo creo, María José, que, hombre, sí, ha habido gran repercusión de la colección de guayaberas.
Sí.
Y esta guayabera calabaza de Monte Picaza, que son mis favoritas, por cierto, debería subirla.
Es que, claro, ya está.
Para con las demás, hacer la colección completa. O haz la colección completa y sube la colección completa.
Ah, la colección, a ver, como en el armario de la Nancy, pues ya está,
claro.
Y podemos hacerla pequeña y las metemos en el hogarín de...
Exacto, de Goyo.
De Goyo, pero te iba a decir una cosa, Carlos. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Me lo dijeron el otro día, yo no la sabía. Entre la guayabera y la sahariana.
A ver, ¿cuál? Sahariana es de botón más gordo y es...
No, pero aparte, eso es. Que es como una sobrecamisa, la sahariana, y la guayabera, ¿no?
Eso es, exactamente. Bueno, pues, dando lecciones.
Exactamente, de mis costuras, de mis patrones.
Esto es. ¿Y dónde está Gutiérrez, que ha sido de él?
Aquí ando, Herrera, buenos
Hombre,
días.
Qué alegría, más grande.
Sí, señor, aquí estoy. Oye, ya verás cómo los oyentes enseguida se apuntan a lo de comentar la guayabera.
¿Eh? Esto es.
Voy a poner la colección ahora después.
Colección otoño-invierno.
Bueno, ¿qué nos ha contado el 915223379?
Pues verás, mira, Herrera, el pasado, ya sabes, nunca muere, y tu paso por Aranda de Duero está siendo más comentado en El Contestador que el último capítulo de Juego de Tronos. Yo no digo más.
Hola, Carlos, y quería decirte una cosita. Lo primero, encantada de la vida de que hayas estado aquí en Aranda, un lujazo. Me hubiera gustado mucho poder verte, pero me conformo con haberte visto en la fotografía que por WhatsApp se ha hecho viral aquí. Pero decirte también, sin acritud, como dice tu compañera María José, que cantas muy malamente. Que no le eches la culpa a esa bebida que anuncias, porque tenías una voz, hijo mío, cantando la canción del Tío Juanillo, que parece que te has bebido toda la cosecha.
No.
Es una canción alegre que la cantamos siempre en fiestas, que aquí es como un himno, y que se canta más o menos como te voy a decir ahora. Por el puente de Aranda se tiró el Tío Juanillo, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró.
¡Tú
es! Claro, él es más barítono, es que él es...
Claro,
él es... Fíjate que he hecho la segunda voz, ¿eh?
Sí.
Estoy poniéndome malísimo.
Bueno, pues mira, Carlos, cuídate esa garganta, sí, de letanía, ha sido toda la mañana. Es uno de los recados, Herrera, que más se ha repetido esta mañana de lunes.
Mire, desde el jueves me tiene usted preocupado con esa voz de gotero que tiene. Su abnegación y su pundonor le está llevando que algún día vamos a tener un disgusto.
Exacto.
Por no cogerse usted una baja.
Exacto.
Con eso está marcando a sus compañeros el camino a seguir, que por un simple estornudo no se puede quedar uno en casa. Señor Herrera, supongo que la ambulancia y la bata abierta por detrás deben estar bastante, bastante a mano, porque en cualquier momento me suena esto que vamos a tener una baja. Cuídese usted, señor Herrera, cuídese.
Yo soy de un estoicismo.
Además, he venido a trabajar con la bata abierta por atrás.
Claro.
Sí, para no perder tiempo. No,
y por delante también está, la lleva abierta.
Uno está aquí cuando tiene que estar, y porque... tengo yo que estar... Que tienen que haber cortado la lengua.
Sí, exactamente.
Bueno, de la cocina al campo. Seguro que recuerdas, Herrera, a esta señora estupenda que el viernes nos dijo que te escuchaba mientras cocinaba y así se le pasaba más amena la mañana. Este señor está montado en un tractor.
Herrera, aquí durante 7 horas dando más vueltas que un perro perdido aquí en los olivos estos. Haciendo los suelos para luego poder coger las circunitas.
Ahí está el señor escuchándote.
O sea, persevere, joven, persevere.
De 7 horas en 7 horas. Bueno, vamos con las trifulcas, las peleas, las batallas campales. Herrera, esta señora estuvo en Majadahonda, es madre, y desde el primer momento le dio en la nariz que aquello era blanco y tenía pitorro. Vamos, que podía acabar como el Rosario de la Aurora.
Nosotros estuvimos justamente la madrugada del sábado recogiendo a nuestro hijo a la 1:30 y, sinceramente, de verdad, daba miedo cómo estaba eso de repleto de miles de personas hacinadas. Nos llamó mucho la atención la cantidad de alcohol que había, de menores, de adolescentes de 14, 15 años con botellas, haciendo botellón. Yo me di cuenta que dentro en el recinto se vende alcohol a los menores y eso es ilegal, y se sabe perfectamente y nadie hace nada. Por favor, que alguien tome cartas en el asunto.
¿Ha habido más al respecto?
Pues mira, sí, de esta historia, Herrera, hace ya bastante tiempo, Fue en Alcorcón y se lió parda.
En Alcorcón hace muchos años desapareció una niña chiquitita, la sexta hija de un matrimonio. El pueblo se pone a buscarla varios días. La policía no aparece por ningún sitio. El pueblo decide cortar la Nacional 5. Se montó una con la policía, entonces eran los grises, tirando botes de humo, pelotas, la gente nos recogía a todos los niños en sus casas, no sabíamos ni en casa de quién estábamos, todo Alcorcón corriendo calle para arriba, calle para abajo y la policía detrás. Y bueno, mucho miedo, mucho, mucho miedo. Finalmente la niña apareció en San José de Valderas, enrollada en un saco, en un riachuelo, una pena.
Bueno, pues el final de la historia es triste. Otro lío, Herrera. Las protestas y manifestaciones por el soterramiento del AVE a Murcia.
¿Sí?
Sí, ha habido varios heridos.
Es una vergüenza. Siempre hay grupos de gente que lo único que ven es lo negativo. Mirad lo positivo, que venga el AVE a Murcia y después ya se pueden hacer otras cosas. Es como el tema de quitar el ferrocarril de Murcia a Granada, pero si eso es ya incomprensible, incomprensible. Para eso no se mueve la gente, ¿eh? El ministro dijo ayer que estuvo en Murcia, que el AVE va a llegar a Murcia. Después ya se solucionará lo demás. Gente desocupada y pagada.
Ahí está.
A ver, es que es incomprensible, además. Cualquier persona, tú conoces muy bien Murcia. Uh-huh. Y sabes que uno de los grandes problemas que tiene Murcia es que las comunicaciones no se corresponden con su poderío, tanto económico como gastronómico, como de ocio, no se corresponde. Y se necesita el AVE como el
poderío comer. Sobre todo exportador.
Vale. Exactamente. Turístico exactamente, también. Claro.
Pues sí, se están organizando buenas allí en Murcia. Herrera, ha pasado y los oyentes siguen sin dar crédito. Pasó un momento sentimental, emotivo, tierno de Navarro en su diario.
No.
Sí, hasta el mejor escribano echa un borrón. Fíjate esta señora.
Qué bonito, María José. Por una vez me has emocionado. Has sido tierna, tierna, tierna. Enhorabuena a ti y a los papás. Bueno, a los papás y a ti.
Con exacto. Que ha sido tierna.
Sí, hombre, sí, la semana sí, pasada, diario. ¿No te acuerdas? Que me llamó mi amiga desde el paritorio.
Ah, sí, sí, sí.
Claro, sí. Sí. En fin, señora, no me tomé la medicación ese día.
Sí, se puso tipo pitisú, sí, dulce.
Ya me puse gollo.
Oye, mira, pues hablando de Navarro, el otro día, ¿tú la comparaste con Gabriel Rufián?
Pero bueno, Herrera, pero ¿cómo puedes comparar al pibón de Mari José, que encima es del Atleti, con el Rufián ese? Ni en broma, por Dios. Herrera, por Dios. Ya, mi Mari José, pero vamos, que si los pelos, que si Rufián, déjala un poquito tranquila a ese pedazo de pibonazo. Vamos, mi arma.
¿De quién hablas? ¿De ti?
En Oviedo hay una clínica para la vista buenísima, sí, dicen, sí. Que va mucha gente. Y otra cosa, yo soy la Gabriel Rufián de este programa, el Herrera tiene razón. O sea, sí. Estoy, pero no sé hacer nada.
Yeah.
Claro, no tengo ni idea de nada.
Con la impresora en la mano.
Exactamente.
Bueno, decía esta mañana Goyo que él había jugado con los Madelman en el Hogarín. Vale, raro. Pero es que no está solo.
Goyo, buenos días. Yo estoy contigo. También jugaba a los Madelmanes y a los Gail. Estos que están de compañeros son unos osos. Un abrazo.
Ah. El Hogarín, el Hogarín nos hemos metido en el internet a ver si era.
Sí, 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 sí.
Y es como una casa de muñecas así vertical.
Por favor, de verdad,
Sí, 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 eso es el Hogarín.
Es que de verdad te digo.
No, no, bueno. Vale. Yo en mi casa sí, no ha entrado eso, ya lo
yo
digo.
De verdad, la nueva masculinidad, te juro que no la entiendo.
Bueno, oye, los psicólogos aconsejan mucho que las niñas jueguen también a la pelota y los niños también jueguen con
al
muñecas.
Al hogarín.
Pero lo están recomendando recientemente, ¿no?
Sí, los tiempos del Madelman.
Claro.
No, mis Madelman nunca entraron en un hogarín.
Los míos entraban en el fuerte, pero no.
Por eso.
En el hogarín.
Bueno, por cierto, todos los santos tienen octava. Aquí una felicitación de cumpleaños para Goyo, aunque sea un poquito con retardo.
Soy Plácido y quiero felicitar a Goyo.
Estas son las mañanitas que cantamos para ti, por ser día de tu cumple, te las cantamos a ti. Despierta, Goyo, despierta, mira que ya amaneció.
Hoy la muñeca, sí.
Su compañero jugando al hogar.
¿Qué es esto?
Bueno, había que verlo jugando al hogarín.
Y no ha provocado.
Bueno, hablabas, Herrera, el otro día de donar tus discos de vinilo cuando llegue el momento, y dijiste algo de la Junta de Andalucía.
Herrera, los discos a la Junta de Andalucía, una fonoteca de la Junta de Andalucía, pero si te lo van a quitar todo junto con el impuesto de sucesiones, hijo. Junta de Andalucía ni agua, que ya bastante se llevan ellos.
Sí, no, van a quitar todo. Pues... No, esto llegaríamos a un acuerdo. Esto es... Hombre, para la ciencia del futuro, para que claro. Se sepa qué discos hubo, esas cosas, alguien que lo conserve bien. Y estas cosas las suelen conservar bien las entidades públicas. Hombre, igual alguna privada también.
¿Pero qué
no
vas
sé.
A donar? ¿El barquito por el Duero de Ronco?
Claro,
y esas
hombre,
cosas,
claro. ¿No? Oye, anda que no lo busca la gente.
Ya lo sé, por anda eso que... te digo, que estoy ahí
incunables, al pecho. Incunables. Continúa, y la verdad, muy entretenido el debate sobre aquel bigote de antaño, Herrera. ¿A qué opina todo el mundo?
Carlos, eres el Freddie Mercury español. Anda, tu bigote es semejanza al de Freddie Mercury. Provoca pasiones en los hombres y en las mujeres. Super sexy, el Freddie español, Carlitos Herrera.
Hombre, ya me gustaría tener el talento del Freddie auténtico y no tengo mucho interés en acabar como el Freddie auténtico. Así vale. Que, pobrecito mío, que he sufrido mucho.
Es verdad.
Pero ese bigote icónico también.
Pero el bigote, ¿no? Yo ahora me veo sí. El bigote aquel y digo.
No te pegaba nada.
Digo, pero ¿cómo tenía yo ese pedazo de bigote tan grande? Una cosa.
Fíjate, se acostumbra uno a todo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Curioso.
Sí, sí, sí.
Sobre todo, sí, estoy pensando.
Bueno, ¿y algo más?
Mariló, y eso que yo no lo entiendo.
Tenemos más mensajes, pero yo creo que ya
bueno,
los escuchamos mañana.
Pues un momento, que son y 18. Y a la burra.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿Billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo. De todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre. Libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no sale. Se va a un restaurante de paellas y aparca en la puerta. Motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿No crees que va siendo hora de remodelar esto?
Duda número 53.
Dudo que sea el momento.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que vuelvas a creer en tu negocio. Por eso financiamos los proyectos de las pymes y autónomos de nuestro país. Líneas ICO, empieza a creer.
Oye, pues nos ha quedado como nuevo.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Ahora en El Corte Inglés, el poder lo tienes tú. Porque solo del 13 al 27 de septiembre disfrutarás de un 15% de descuento en una amplia selección de marcas de tratamiento capilar anticaída y antimanchas de parafarmacia. Este otoño, tú eres Power.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
La mañana.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esta mañana contaba Carlos Herrera el caso de este bebé recién nacido que ha aparecido en un contenedor de Orense. Y se hacía la pregunta de, bueno, en un caso como este que se encuentra el niño, ¿cuántos otros quizá no hayan sido encontrados, ¿no?
Claro.
Y eso verdaderamente es muy inquietante. Pero en este caso, en este bebé, afortunadamente fue encontrado. Eran las 4 de la tarde de ayer domingo. Y bueno, había un indigente que estaba rebuscando entre la basura y la chatarra cuando vio al bebé dentro del contenedor. Este hombre avisó a una pareja de jóvenes que pasaban por la calle Río Vivey, que es así como se llama el lugar donde apareció, en el barrio orensano de O21. Estos dos jóvenes comunicaron la noticia al bar más cercano, el bar Avellás, yo supongo que también un poco sobrepasados por las circunstancias, ¿no? Porque no debe ser un trago, desde luego, agradable. Y de allí salió corriendo Justa Rodríguez, que es la dueña del establecimiento, precisamente a coger al niño, y un auxiliar de enfermería que también pasaba por la zona le ató el cordón umbilical. En fin, una cadena de gente ayudando a este pequeño. Pero como decíamos, la que sale corriendo, la que se hace cargo en principio de la situación, es Justa Rodríguez, que es la propietaria del Vals Avellás. Doña Justa, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bueno, pues ahora mejor, pero ya al acabar los acontecimientos todos, un poco nerviosa.
Claro.
Un poco nerviosa. En aquel momento, en caliente, lo hicimos todo de maravilla.
Claro que sí.
Yo lo primero que hice fue levantar la tapadera del contenedor. Había allí una parejita que estaban allí al lado, pero eran jóvenes y tenían miedo, si tenía algo roto el bebé, y entonces no se atrevían a cogerlo. Yo le dije que, por favor, uno de los dos entrase dentro, porque eran jovencitos y estaba al fondo de todo. Y yo ya lo cogí en mis brazos y ya lo tapé con una de las ropas que ellos tenían allí llenos de sangre dentro del contenedor, y ya me lo abrigué a mí y no lo solté más, hasta que vino la ambulancia y pedí una mantita allí a los vecinos, que trajeran una mantita limpia, y bueno, pues muy bien, muy bien. Un poquito ya morado los brazos y un poquito de... la placenta estaba tirando un poquito ya de la del bebé, pero un niño precioso, tenía una cara preciosa, preciosa. Y bueno, nada, no hicimos nada. Aquí todo el mundo después vio en llegar y todo el mundo colaboraba en lo que podía. Yo lo tuve en mis brazos hasta que vino la ambulancia. Después había allí una comadrona que estaba visitando a sus padres, la llamaron para dentro de la ambulancia y ella le hizo los primeros auxilios.
Doña Justa, ¿vio usted que tenía el bebé, tenía un golpecito en la cara, no?
Bueno, tenía así como un pequeño, así algo aplastadito, yo no sé si fue al nacer, si fue al tirarlo en el contenedor. Y en el contenedor, desde luego, tenía la cara al aire, pero claro, andaba el indigente por allí mirando a ver si encontraba cosas que a él le interesaban, y se encontró con... dijo que había un muñeco, porque él no le debe de regir bien la cabeza, había un muñeco allí abajo. Entonces, a mí ya me lo comunicaron por teléfono, me llamaron y yo no esperé nada. Yo fui ya, me abalancé a quitarlo de allí porque vi que estaba respirando. Llorar no lloraba, pero respiraba.
No lloraba porque seguramente tenía poquitas fuerzas, ¿no?
Claro, tenía pocas fuerzas. Estaba la placenta agarrada y estaba todo y bueno, pero hoy al parecer está de maravilla.
Sí, ¿no?
Pesó 2 kilos 300 gramos y que está bien.
Estaba recién parido entonces, ¿no?
El niño está vivo y está bien.
No, digo que estaba recién parido, ¿no? Más o menos.
Estaba yo, para mí que sí, que estaba recién parido.
¿Y qué ha hecho usted? ¿Justa, ha llamado al hospital o le han llamado a usted para contarle cómo está el bebé?
Bueno, pues me lo ha confirmado uno de los periódicos, porque le dije que me dieran noticias del bebé si podían enterarse, ¿me entiende?
Claro, claro.
Y yo, aunque tengo allí familiares trabajando, pues no me preocupé, pero hoy me voy a preocupar de saber a ver cómo está.
Claro. Fíjese qué suerte lo del indigente, ¿verdad, Justa? Que sí, pasase es en ese momento por allí, ¿verdad?
Yo que nunca miro en el contenedor. Ahora voy a mirar siempre. Ahora ya me quedó esa cosa y yo voy a mirar siempre a ver si hay algo por ahí que rebula.
Claro. Me imagino... usted está cerquita, su bar está cerca del contenedor,
bueno,
entiendo.
Unos 500 metros.
500 metros.
Pero yo me fui como una loca. Yo creo que en 15 segundos estaba allí.
Ajá.
Estaba allí, porque yo llevaba una corazonada de que había un bebé herido.
Claro.
Pues... Y no me equivoqué. Yo le dije a la niña que estaba allí, dije, por favor, entra tú y ayúdame un poquito. Solo que me lo levantes un poquito, yo ya te lo agarro y ya te lo... Y ya te lo saco.
Porque les daba un poco de reparo, ¿no?
Claro. Ellos les daba reparo porque ellos tenían miedo si tenía algo roto o... Gente joven que no... Claro, no querían tocarle al bebé.
Que no han tenido un niño en los brazos.
Claro. Claro.
Y ellos tenían también otra niña pequeñita que estaba asustada.
Claro.
Entonces, pero bueno, así en caliente ella entró como una leona. Entró para adentro, agarró el bebé con la placenta colgando. Yo cogí el bebé y ya vino... Esta amiga que ya le pinzó el cordón y se lo anudó mientras no venía la ambulancia. Y después ya la comadrona que entró a la ambulancia, que estaba allí de casualidad, y la llamaron. Y ya la niña ya iba bien. Cuando salió, yo pregunté a la comadrona, le dije, ¿qué tal queda ese bebé? Y dice, muy bien. Yo pedí un aplauso para ese bebé, esa nueva vida.
Pues muy bien pedido ese aplauso, Justa. Estas últimas horas, ¿ve usted mucho movimiento de policía alrededor del contenedor? Imagino que están pillando muestras.
Pues no sé, yo no he vuelto allí porque la que declaró fue la que primero estaba allí, que era esta parejita. Y yo me vine a atender mi negocio porque lo dejé medio abandonado. Dejé todo y me marché, y esto quedaba lleno de gente. Y entonces Pues yo me fui y yo ya después no pintaba nada. Desde que se había marchado la ambulancia y el bebé, yo allí ya no pintaba nada.
Claro.
Pero fíjese que justa, a pesar de lo chiquitito que es, de que tenía algún golpe, de que tenía restos de sangre todavía, ¿cómo salen adelante los chiquillos, no?
Sí, qué fuerza tienen. Yo le acariciaba y le decía que estuviese tranquilito. Yo le decía, tranquilo, cariño, tranquilo, que ya estás bien, tranquilo. Yo tuve dos hijos, entonces, pues yo, a mí me da la impresión de que ellos entienden.
Seguro.
Seguramente.
Sí.
¿Tú el sabría... cariño lo notan, lo perciben.
¿Tú sabrías actuar, María José?
No, a ver...
Yo tampoco. Yo no sabría qué hacer.
Yo en ese momento hice todo, pero después temblaba, que venía, que estaba con unos nervios, que tuve que tomar una tila, que no me tenía de pie.
Claro.
No me extraña nada, justo.
Porque me desgarró muchísimo lo que había visto.
Claro que sí.
Me desgarró, porque eso no se hace. Era un bebé precioso.
¿Qué habrá pasado por esa cabeza y cuántas veces irá a
arrepentir? Si lo dejan en mi puerta, yo lo recojo en la puerta de cualquiera, lo llevan a un sitio donde se lo recojan, pero eso no se puede hacer. Yo no entiendo cómo las cabezas... Bueno, ¿cuántos
pero,
irán?
Claro.
Si no nos damos cuenta, porque ese bebé, si siguen tirando basura encima, nadie se entera.
Sí.
Claro. Justa, pues nada, lo bueno que tiene todo esto al final es que el niño salió adelante
que
y que está estupendamente.
Es lo más importante, lo demás no importa para nada.
Ya, y que el futuro que les...
Y lo haría mil veces.
Claro que sí.
Y yo creo que lo haría todo el mundo.
Sí, al final, la verdad que...
Sí.
Un bebé, vamos, te quita hasta los miedos que puedas tener,
sí,
así que...
Sí, el instinto puede, sobre todo.
Sí, desde luego que sí.
Y más viendo lo digo, madre mía.
Bueno...
Pues justa, y usted no se
bueno,
lo...
Pues
¿Así la tentación de quedárselo le dio por un momentito o no?
No, él seguía respirando. Llorar no lloraba, pero seguía respirando.
No, digo digo quedárselo usted, justa.
Oh, yo si pudiera. Pero mira, esto ya sabes cómo va la burocracia.
Claro.
A lo mejor ni me entero. Yo voy a mirar si me lo dejan ver en la residencia por mediación de amistades. Porque me interesa. Me interesa verlo y me interesa saber cómo evoluciona.
Muy bien.
A mí no me importaría quedarme con él. Tengo dos hijos, pero...
Ya lo sé yo. Se la nota usted con mucho arrojo, o sea...
Ay, qué pena. Yo lo acariciaba y le decía que estuviese tranquilito, que... A mí me daba la impresión de que estaba escuchando y de que lo notaba. Notaba el cariño de alguien.
Seguramente.
Bueno, yo no
justa.
Sé. A lo mejor son imaginaciones mías.
No, para nada. Seguramente lo noto, justa. Nada.
Seguro.
Bueno,
justa, un abrazo muy fuerte, de verdad.
Abrazo,
y gracias.
Venga,
gracias de parte de ese
chao.
Niño y de todos. Gracias,
vale,
justa.
Chao.
Bueno, esta historia que acaba bien, la verdad. Y eso, cadena de mucha gente que se ocupa y al final esta mujer que le dio seguramente muchas cosas muy importantes.
Sí, pero
el calor.
Hay un dato que es lo que comentaba Carlos esta mañana también. ¿Cuántos han podido tirar?
Sí.
Y luego tú no lo ves, porque si el cubo está lleno, va automatizado. Eso se tira al camión de la basura y luego...
Sí.
No se sabe.
Bueno, pues mira, este niño lo consiguió, así que hay que brindar por él hoy en el aperitivo.
Sí, señor.
Un momentito.
Herrera y Cope. Estar informado.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones, sus largas playas de arena dorada, sus majestuosas montañas y su variada gastronomía. Visítanos de la mano de Club de Vacaciones. 8 días, 7 noches de hotel incluyendo avión, traslados y pensión completa desde 532 euros. Gran Canaria, un placer para los sentidos. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones, el club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes.
Quiero desde aquí anunciar que efectivamente ya en el Twitter estamos con el armario de la Nancy en varias entregas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, ya estamos con el armario de la Nancy. Ya, Ya hay tres pruebas. Tengo más, lo que pasa es que tengo que buscar, porque como me manda fotografías en cualquier situación, claro. Pues entonces las de las guayaberas no las tenía en fotos del Herrera en guayabera.
Claro, tienes que ir haciendo carpetas.
Y tengo que ir claro, haciendo carpetas.
O sea, ese desorden claro, que
exacto,
tienes.
Exacto. Sí,
es
sí,
el volumen
sí,
de fotografías dentro de tu móvil. Claro.
Yo te digo una cosa.
Ir haciendo carpetas.
Y lo digo, a mí me ha emocionado la, mucho, además, la felicitación que le han hecho a Goyo. Con las mañanitas.
Es que es muy
que
bonita.
Yo me he emocionado.
Es que lo
yo soy
todo
muy sensible
señor,
y yo me he emocionado.
Y él seguramente también, ¿eh? O sea, y se lo agradecemos mucho al señor porque además estamos convencidos. Oye, y no era fácil, ¿eh? Entonar bien.
Hombre, por favor, por
llegar
favor.
Hasta ahí arriba. ¿Eh?
No, no, y el final era muy arriesgado, ¿eh? No,
hombre.
No pensemos que esto es...
Que ahí hay que llegar, ¿eh?
Exacto.
Eso lo escucha Goyo, que no sé si lo habrá oído. Y llora, eso te lo digo yo que llora.
Yo creo que se ha ausentado precisamente por eso.
Se me han
¿eh?
Saltado a mí las lágrimas. Pues
claro, no, y a mí todo. Y a todos. Si
se
es puede que
aguantar
es...
con un nudo en la garganta.
Claro que sí. Bueno, pues nada, ahí lo tienen ustedes. ¿Eh? Voy a seguir buscando guayaberas, ¿eh? Sí. El Herrera en guayabera, y... pero vamos, ya tienen ahí algunas muestras. Los colores, además, él mismo los define. O sea, lo que ustedes ven rosa para él es calabaza. Ojo con esto.
Sí. Sí, algún oyente ha claro. mandado mensajes sí. diciendo, claro. te vi el otro día en Bajo de Guía
sí.
con una guayabera rosa.
Sí, sí. No.
Y es
no.
esta, que es calabaza.
No, 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 calabaza. Ah. Rosa. Perdonen. O sea, ustedes aprendan a definir exactamente los colores, no me vengan con... ¿eh? O sea, y tengo un azul que ya la he visto que no es azul, es petróleo.
Efectivamente,
o sea, es que vamos vamos a decir las cosas por su nombre, ya está. Bueno, y el de la guayabera, ¿qué tal ha estado esta mañana?
Pues mira, la verdad es que en general bastante bien, porque hemos diferenciado exactamente entre voltereta y trancazo. Bueno, ha tenido que pasar 11 años para que ustedes y nosotros viéramos un momento como el de hoy en Herrera en COPE. Por si no, por si se lo perdieron, hoy el editorial de Herrera tiene un nombre propio, Forum Filatérico, una estafa de largo recorrido que hoy es actualidad para 260.000 familias, porque comienza el juicio. Qué poco hemos cambiado, lo digo por los golfos, pero cuánto dinero se han llevado.
Y usted sabe que el día que intervinieron aquella historia, el juez Grande Marlaska ordenó la entrada en Forum Filatélico, usted lo perdió todo. Bueno, miento, quizá pudo recuperar el 10% de lo que había invertido. Usted se fiaba de Forum Filatélico. Se anunciaba en los medios de comunicación. Tenía un equipo de baloncesto en la ACB. Recibía distinciones. Algunas publicaciones económicas hablaban bien de ese experimento que había comenzado en los años 80. Y usted conocía a alguien que había invertido en la compra de sellos y que había recibido el dinero que le aseguraban iba a recibir como interés de su inversión. Sin embargo, a usted no le pasó. ¿Por qué? Pues porque usted llegó de los últimos a la pirámide. Porque Forum Filatélico era una estafa de largo recorrido.
Y tan largo recorrido. Bueno, hablamos con José Javier López de Castro, portavoz de la plataforma de afectados Forum Afinsa, y hablamos también con el señor de la cosa, de esta monumental estafa, con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Señores, me dijo a los afectados, que ustedes cobren del Estado es harto imposible.
Cuánto celebro saludarle.
Igualmente.
En esta mañana... En la que, fíjese, estamos hablando de este asunto de Forum Filatélico. ¿Cree usted que el Estado debería ser responsable subsidiario de algo por aquello del invigilando?
No, yo creo que no. Además lo ha dicho la Audiencia Nacional. Hay una cuestión que es importante. El tema de Forum Filatélico no eran productos financieros. No estaba bajo la supervisión ni del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eso lo hace muy, muy, muy diferente a, por ejemplo, el tema de las preferentes o el tema de la salida de Bankia, ¿no? Estamos hablando de productos que eran productos físicos, en los cuales se prometía una rentabilidad, pero no eran estrictamente productos financieros en el sentido que todos entendemos.
Por cierto, si ustedes son de los que escuchan las entrevistas completas, que los hay y hacen muy bien, y estoy pensando en cope.es, donde están todos los contenidos de Herrera en COPE, no se pierdan el momento en el que Herrera le pregunta al ministro de Guindos por los presupuestos generales del Estado. Lo mejor, la respuesta.
¿A quién dice que los presupuestos del 2018 van a ser los últimos en ser aprobados? Porque los del 19 estarán más cerca de unas elecciones y, por lo tanto, los partidos, cuando se asoma a una elección, tienen menos tendencia a pactar.
Bueno, yo creo que esto es como cuando decía Simeone, partido a partido, ¿no?
Ahí está. Partido a partido, presupuesto a presupuesto, negociación tras negociación. 8 agentes heridos y 27 detenidos. Menudo fiestón. Así como el Rosario de la Aurora acabó la fiesta en Majadahonda, en Madrid. Dirán, pedazo de fiesta, ya, pedazo de batalla campal. Allí estuvo Javier Navarro.
Un hombre estaba allí, Javier Navarro, que lo iba casi, casi prácticamente contando por Twitter. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Javier, aquello estaba hasta los botes, el recinto ferial.
Efectivamente, y además la carpa estaba cerrada, que fue el comienzo de toda la trifulca, ¿no? Fue al cerrar la carpa cuando vimos que los jóvenes empezaron a lanzar botellas, entre los que estaba yo también como joven, y en ese momento empezó a llegar la Guardia Civil para poner algo de calma. Y esto pues se desbordó la situación y lo que vimos fue, pues como tú bien decías, una batalla campal a la que los guardias civiles reaccionaron cargando, primero ellos solos, después ellos con más efectivos y más tarde una tercera carga más adelante para desalojar el recinto entero, acompañados también de la policía local de Majadahonda.
¿Porque eso era fuera del recinto o dentro?
Esto, ahora mismo estoy ubicado en la misma carpa, está dentro del recinto ferial, pero este recinto, para el que no lo conozca, es bastante grande. La carpa se encuentra al final de una pequeña colina y la gente pues se sitúa tanto en el principio de la carpa como dentro, como arriba en la colina. Y lo que hizo la Guardia Civil fue al final ir desalojando a la gente, echándola por el final de la colina.
Fernando Rueda es periodista, sabe de espías y escribe libros. Hace años publicó uno muy comentado y aplaudido, La Casa. Acaba de publicar otro, con un título muy original, La Casa 2.
De La Casa 1 a este Casa 2, ¿cuánto ha evolucionado el espionaje español?
Yo te diría que la gente que leyó La Casa 1 se quedará absolutamente sorprendida con La Casa 2, porque la evolución ha sido tremenda. Antes teníamos un servicio dentro de, a lo mejor un poco exagerado, pero bueno, dentro del tercermundismo, digamos, muy alejado de las nuevas técnicas, y ahora es un servicio que se puede comparar en muchos temas al servicio secreto de Inglaterra, de Francia, a los de esos niveles. Solamente que seguimos teniendo un problema que ya reconoció hace unos años, metiendo la pata muchísimo, un ex jefe del servicio secreto francés que se dedicaba a esto de las interceptaciones electrónicas y tal, que dijo que el servicio secreto español era muy bueno en ese tema, pero no tenían dinero.
Bueno, por si acaso algunos de ustedes se sienten atraídos, Fernando Rueda nos ha contado también los requisitos, las pruebas que hay que pasar para ser espía. En el 2016, 500 se apuntaron.
Es un proceso en el cual se les somete a pruebas de cultura general, a pruebas propias de la profesión que cada uno tiene, si uno es abogado, si uno es ha estudiado políticas, pero luego se le somete a una serie de pruebas de personalidad absolutamente complicadas, de esas que en las cuales tratan de ver realmente cómo eres por dentro y si mientes o no mientes, que esto aquí es tremendo, el tema de la lealtad, ¿no? Y hay preguntas que van cambiando, ¿no? Como, ¿participarías en una orgía? ¿Bebes demasiado? ¿Te gustaría? Quiero decir, cosas así que son cosas que cuando vas a contestar, no sabes si contestar sí, no, tal vez, ¿no? Todas estas cosas.
Que lo averigüen ellos, que para eso
son espías. Claro, yo sí a claro. Las dos. Yo sí, lo tengo sí, claro. Sí a las dos.
Entonces ya puedes ser espía. Claro.
Pues estamos en el mismo barco.
Sí a las dos.
A la A y a la B. Hasta mañana.